En la vida actual parece que no tenemos tiempo para hablar. Nos hemos vuelto más distantes, aunque contamos con más herramientas de comunicación. Los mensajes errados nos crean ansiedad, estrés y confusión que afectan la salud. El diván es el espacio donde juntos de la mano del experto nos encontraremos para hablar de lo que necesitas para cuidar tu salud física, mental y espiritual. ¿Estás listo? Comencemos.
Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que usted pueda conectarse para escuchar este podcast de forma especial para aprender a cómo cuidar la salud o cómo mantener la salud. Hoy me siento muy feliz porque puedo contar con la presencia de un gran profesional, una persona al que admiro mucho y a la que considero un experto en la materia que vamos a tocar hoy. De hecho, el tema que vamos a hablar en este día, en este momento, lo hemos titulado así de sencillo, las fake news. Y quizá en un principio pudiera parecernos que no hay una relación directa con la salud. Sin embargo, definitivamente, aunque ahorita estamos cursando con una pandemia a grandes magnitudes, con el problema del coronavirus, también hay otra pandemia de desinformación que no solamente tiene que ver con el problema de no saber bien qué está pasando, sino de todo lo que nos genera en nuestras emociones, la ansiedad y los problemas que esto atrae. Así que quiero darle la bienvenida al licenciado Omar Eli Robles, quien estará con nosotros desarrollando este tema. Buenas tardes, señor Omar.
Buenas tardes, Eduardo. A tus órdenes, aquí con mucho gusto.
Quiero contarles un poquito acerca del currículum del licenciado Omar. Él inicia en el periodismo en 1980 como articulista del periódico La Razón. En el año de 1981 es reportero de cultura en el periódico Más Noticias. Y para el año de 1982 ingresa al periódico El Norte, uno de los grandes periódicos aquí en el norte del país, en Nuevo León. En el 82 entra como reportero y para 1985 es nombrado editor general. En el año de 1993 es director editorial de El Diario de Coahuila y para 1998 es director de edición de Milenio Monterrey. En el 2005 es director editorial de El Mañana de Nuevo Laredo. Y para el año del 2006 funda el periódico Crucero, que hasta la fecha dirige, ahora en la modalidad de diario digital, donde lo podemos encontrar como redcrucero.com. Estas son las credenciales de nuestro experto en la materia sobre fake news. Así que, ¿qué le parece si entramos de lleno, licenciado Omar, en este tema que queremos abordar?
Claro, con mucho gusto, Eduardo. Y pues bueno, me gustaría mucho una breve punto de historia, porque las fake news se ponen de moda y es un término que empezamos a utilizar mucho. Sin embargo, las fake news comenzaron y en esta etapa moderna, yo creo que antes como quiera había, pero en esta etapa moderna como una estrategia real de comunicación, comienzan a gestarse allá por 1938-39 con Adolfo Hitler, que tenía un publicista muy cuerda llamado Joseph Goebbels, y él acuñó una frase que hasta hoy está siendo utilizada por esta gente de los fake news para difundir fake news. Él decía: una mentira repetida tantas veces como sea necesario se convierte en verdad. Bueno, no es que se convierta en verdad, la gente empieza a acostumbrarse a esa mentira, y es lo que hacía él con Hitler, repetir y repetir mentiras. Mientras ellos iban ganando la guerra, no había problema. Cuando empezaron a perder, él empezó a difundir que iban ganando, pero además empezaba a inflamar el espíritu de los alemanes de tal forma que estuvieran dispuestos a morir por su país, por un ideal que traían ellos en la mente, que era el indicado. Pero es cuando comienzan las fake news. ¿Qué se trata de esto? Repetir y repetir y repetir mentiras, hacerlas que parezcan verdad, y bueno, luego tomarlas con verdad y sacar el provecho de ellas. Este es el inicio de las fake news, que hoy se pone de moda ese término, pero realmente quien le puso nombre y apellido a la manera de difundir mentiras fue el señor Hitler a través de su publicista Joseph Goebbels. Desde entonces, las fake news habían permanecido, pero hoy ya son otra vez una estrategia de comunicación, yo diría muy ruin, pero es una estrategia que está ahí al alcance de mucha gente.
Quiere decir que estamos hablando de un fenómeno que ya tiene muchísimo tiempo de existir y que quizás hoy con la revolución de las redes sociales se ha acentuado más, ¿no?
Sí, las redes sociales han sido el vehículo especial para difundir las fake news y de tal forma que hoy en día cuando atravesamos una pandemia se creó otro término ahí que son términos que se ponen de moda, la infodemia, es decir, la epidemia de información, la enfermedad de información, demasiada información que se le llama información a todo, pero hay cosas que son falsas, que no informan y sin embargo se difunden. Y en temas tan delicados como es la salud de la gente, transmitir información falsa, como decía hace rato, parece que las fake news no afectan, no, sí afectan. Y afectan porque hoy la gente cree muchas cosas que son falsas. Y las cree a pie juntillas y dice, no, es que esto es así, así, así. Por eso vemos que es muy difícil mantener una estrategia común para el combate o para evitar contagios. En este caso y en otras ocasiones se ha utilizado también de diferentes maneras. Pero la difusión a través de las redes sociales es tremenda porque 800 millones de personas conectadas simultáneamente, pero estamos hablando de una población de 7 mil millones, que hay momentos en que la información está al alcance de 5 mil o de 6 mil millones, o sea, es un mundo de personas y cada quien replica lo que le parece y de repente dices, ¿por qué compartiste esto? Porque se me hizo interesante, nada más. Y la gente los comparte, y aquella que le ponen siempre abajo. Y esa es una primera, es una premisa de la que quiero partir. Cuando alguien les mande a ustedes un mensaje y les diga, comparte, no compartan. No compartan porque les dijeron que compartiera. Comparte porque esto no quiere que lo vean. No. Es la primera vacuna para la fake news. No compartas nada más porque abajo te le ponen comparte. Comparte aquello de lo que tú estés convencido, lo que tú hayas verificado y lo que hayas analizado. Pero el tema aquí es que compartimos y compartimos y compartimos y entonces una fake news se repite tantas veces que termina por convertirse en una verdad.
Estaba yo leyendo algo de información acerca de esto de las fake news y precisamente decía lo siguiente, un tweet puede causar estragos con solo unos pocos caracteres. De la misma manera que la frase de una mentira puede hacer haber recorrido la mitad del mundo mientras la verdad está poniéndose los zapatos, suele ser erróneamente atribuida a Mark Twain, Winston Churchill, Benjamin Franklin, un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Todo esto ha podido confirmarse científicamente que las noticias falsas se extienden mucho más rápido que las verdaderas o las reales. Y partiendo de ahí, de lo que usted nos ha estado comentando, yo quisiera preguntarle desde su experiencia, ¿cómo es que se llega a armar una noticia falsa, un fake news? ¿Cómo es que tantas personas que se dedican a esto llegan o forman, arman una noticia falsa?
Mira, hay dos maneras, por lo pronto, ciertas. Una, la gente lo crea como fuente de entretenimiento. Alguien que no tiene que hacer y que le interesa y que busca likes, porque es otra de las deformaciones que estamos viviendo socialmente. La gente quiere likes. ¿Cómo le puedes hacer likes? Pues hay gente que se quita la ropa frente a la cámara y hay gente que empieza a difundir cosas que no son ciertas, pero que sabe que van a interesar. Y ahí va la gente atrás. Entonces ellos tratan de conseguir likes así nada más y decir, mira los que tengo. La otra es como estrategia comercial comenzó. Y esto no se difundía a través de redes sociales, al principio se difundía a través del correo electrónico. Ustedes recuerdan que llegaban correos y les decían, este shampoo tiene estas características y ten cuidado porque se te puede caer el pelo, porque te puede envenenar, pero en cambio existe este shampoo, que ese sí es bueno. Entonces la gente, porque la información venía como si estuviera respaldada científicamente. Esas eran las primeras fake news. Hoy en día, esto se hace de una manera perversa para obtener algo. social y políticamente se están utilizando hoy de una manera indiscriminada, te mandan cualquier cantidad de fake news y tienen ahora los objetivos bien claros. Mira, este muchacho de la Dirección Nacional de Seguridad, Snowden, él nos dijo muy claramente cómo es que nosotros hemos entregado, cómo hemos entregado nuestra identidad y todo lo que somos y todo lo que tenemos a través de las redes sociales, y nos conocen perfectamente. Yo siempre les digo una cosa. Miren, cuando a ustedes les llega una foto muy bonita y le dicen, no la vas a compartir porque es un niño pobre, no la vas a compartir porque es Jesús, no la vas a compartir por esto. Entonces ustedes la comparten. ¿Saben lo que está pasando detrás de todo esto? Alguien, una mente perversa de ahí atrás, está siguiendo la liga de todas las personas que ustedes les comparten. Eso es real, ¿eh? Esto no es fake news, esto es real. Esto lo dijo Edward Snowden, el exdirector de la dirigente de la Dirección de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que luego se volvió todo un hito y fue perseguido. Y él decía, alguien está siguiendo todo lo que tú compartes, toda la raíz y todas las ramificaciones. Y con las personas a las que tú le compartes, está haciendo una base de datos inmensa de millones de personas, así como tú y otras están compartiendo. Esas bases de datos les sirven para enviar las fake news a cientos de millones de personas, de las cuales nosotros les dimos su correo, su ID o su Facebook, y entonces es bien fácil difundir las fake news porque nosotros generamos este mercado y le damos a esta gente perversa que lo mismo te quiere vender algo, que lo mismo quiere que creas algo para que votes por él o para que lo respaldes. Es otra de las cosas que no debemos hacer. No compartas, y como le dije al principio, no dejes que tus datos personales, que tus amigos, que tus ramificaciones estén al alcance de estas personas, porque las utilizan de una manera perversa. Les voy a poner un ejemplo, a ver si lo podemos recordar. Mi querido Edgar, ¿ustedes recuerdan aquí en México el caso de la muchachita Rubí que cumplió 15 años?
Sí, cómo no.
Que se hizo viral, terrible y espantosamente viral. Una muchacha que iba a celebrar sus 15 años en un rancho aquí de San Luis Potosí, un rancho perdido, y el papá dijo que iba a regalar una chiva, pero que era un juego ahí. ¿Y qué fue lo que pasó? Alguien que estaba manejando todo eso hizo el primer experimento social de las fake news. Generó una tremenda corriente. Millones de personas se conectaron a ese evento. Grandes firmas comerciales le entraron y apoyaron y patrocinaron ese evento. Durante 3 meses esa muchachita fue la niña más famosa del mundo. ¿No sabe usted el daño que le hicieron acá? Porque ahorita ya nadie se acuerda de Rubí. Rubí puede andar en la calle y ella quería seguir siendo famosa. La destrozaron. Pero fue un experimento social en el que se dieron cuenta de lo sencillo que es manipular la voluntad de la gente a través de información sesgada. Eso es lo que estamos viviendo todos los días. Y como preguntabas, Edward, ¿quién lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿Para fines comerciales, para fines políticos, para fines sociales o por diversión? Las fake news se volvieron una moda y una herramienta.
Quiere decir que es un objetivo principal de la fake news es estar en el control de la voluntad de las personas, ¿no? Esto es tremendo porque al final lo que buscan es dominar las intenciones, las decisiones, crear criterios, gustos de las personas y que las personas pierdan incluso la capacidad de discernir entre una cosa y otra, ¿no?
Exactamente, porque mira, la generación actual, la generación nuestra anterior, tenía ciertos nichos de credibilidad, es decir, tú decías, ah, lo dijo Joaquín López Dóriga, ah, lo dijo Javier, ah, lo dijo Jacobo, ah, lo dijo este periódico, ah. Nosotros crecimos dándole credibilidad a ciertos medios, pero esta generación nueva, esta no tiene medios. Esta generación de hoy no lee periódicos. Esta generación de hoy, si tú te das cuenta, tu niña, los chamaquitos de 15, 16, 17, no ven la tele, no ven los noticieros locales, no saben quién es el arquitecto, no saben quién es, no sé quién es más ni yo sé quién está dirigiendo los noticieros a veces. Ellos se informan a través del Facebook, a través del Twitter, a través de Instagram. Esas son sus fuentes de información. Y ahí todo mundo es periodista. Todo mundo puede difundir lo que quiere Y ese es un problema porque no tenemos una base de credibilidad. ¿A quién le crees tú en Facebook? ¿A quién le creen los chavos? Me he estado grabando nombres y nombres de personas que están ahí en el Facebook. Juanito Comunica o Juanito no sé qué, que tiene no sé cuántos millones. Digo, yo no conozco, no sé ni qué. Pero un día me metí y difunde cualquier cantidad de mentiras a través, y los chavos están pegados ahí. Entonces, no hay una base de credibilidad en estos momentos. Yo creo que en el futuro cercano tendríamos que generar bases de credibilidad para que las fake news tuvieran un tope. En ese momento no tienen ninguna frontera.
Estamos hablando con el licenciado Omar Eli Robles, distinguido periodista aquí en el norte del país, de México. Hablando acerca de las fake news, ¿qué son, cómo se difunden y cuál es el propósito, el objetivo de este tipo de material? Seguimos platicando, licenciado Omar, y hay algo que me interesa mucho conocer de primera mano. ¿Las fake news, estas noticias falsas, tienen implicaciones legales para las personas o no?
No, fíjate que lamentablemente no hay implicación legal hoy en día porque nuestra legislación va muy atrás. Tenemos una ley de imprenta que dice que todo lo que tú publiques en un periódico tienes que respaldarlo, pero ya no hay periódicos. Digo, ahí de repente yo creo que la gente ni siquiera los conoce ya. Para la televisión hay una ley de radio y televisión, pero para el internet no hay legislación porque además esto rebasó todas las fronteras. Entonces, tú puedes estar transmitiendo desde Finlandia o tu servidor estar en Finlandia o en Noruega y estarte viendo en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿qué ley le vas a aplicar a las noticias o a las fake news? ¿La de Noruega, la de Finlandia, la de México, la de Estados Unidos, la de Costa Rica, la de Panamá, la de Nicaragua, la de Argentina? Es imposible hacer una legislación. Tendría que hacerse una legislación global. Y estamos muy, muy lejos de eso.
Muy lejos de eso.
Por eso es muy fácil difamar, por eso es muy fácil calumniar, por eso es muy fácil mentir a través de fake news. Y no vas a tener ninguna implicación legal. Hasta hoy no existe.
Yo estaba escuchando un programa relacionado igualmente con este tema de las fake news y la desinformación que esto genera. Y justamente hablaban de esto de las implicaciones legales. Y cómo se hace tan difícil, porque muchas veces una persona puede tirar en las redes sociales, en el internet, algo que pudiera afectar la reputación de una persona, pero muchas veces los alcances van más allá de simplemente afectar una reputación. Puede incluso, vamos a hablarlo, quizá lo que ocurre tanto es del bullying cibernético, por ejemplo, y que lanza un mensaje quizá entre los jóvenes ofendiendo, calumniando, y a veces esta persona que es ofendida recibe esa información, esa avalancha de información que no solamente va a quedar en un problema de avergonzarse por lo que están diciendo en redes sociales, sino que incluso puede llevarlo a tomar decisiones que tienen que incluso atentar con la integridad de ese joven, de esa joven, ¿no? Y esto realmente es algo preocupante.
Sí, yo creo, mi querido Edward, que ya en estos momentos, en esta etapa de la vida humana, hay muchos suicidios juveniles, de adolescentes, infantiles, que surgieron de eso, que surgieron de algún fake news, de algún bullying cibernético, de alguien que fue exhibido, de alguien que fue sometido a burlas y que no pudo vivir la vida, que no pudo llevar a cabo su vida, que se sintió totalmente arrinconado y que encontró y que buscó la salida en irse de este mundo. Yo creo que ya existe eso, y lamentablemente las autoridades no le encuentran el modo todavía para evitarlo, para castigar. Es decir, ¿cómo puedes tú castigar a alguien por haber inducido a otra persona a quitarse la vida o haber provocado que esa persona perdiera la vida o quitara la vida a raíz de algo que tú difundiste para ofenderle? Es un ejemplo que hemos estado viendo y que hemos estado comentando en los últimos días. Es si a raíz de este problema, por ejemplo, del coronavirus, alguien dice, oigan, con 3 gotitas de arsénico, que te lo tomes disuelto en medio vaso de agua, te vas a curar porque el virus va a quedar hecho pedazos. Y no faltará quien se lo tome y se muera envenenado, y el otro pues, carcajeándose de su chiste, porque no existe esa conciencia. Pero realmente yo sí creo que ya hoy en día no son 1, ni 2, ni 10, hay cientos de personas que han muerto a causa de las fake news.
Y es como usted decía hace un momentito, ¿no? Realmente las redes sociales, el internet, han venido también a eliminar quizá algunos grados, algunos filtros que podemos tener en las personas, esa capacidad de analizar, esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Y al final simplemente hay un consumismo de información que no pasa ningún tipo de filtro y que los efectos son devastadores, ¿no?
Insisto que hoy en día lo que tendríamos que es conformar nichos de credibilidad. Fíjate, este esfuerzo que tú estás haciendo, venía pensando hace poco yo, es uno de esos nichos. No podemos, en primer lugar, pensar que una sola persona va a tener la credibilidad de todo el mundo. No hay. No se va a lograr. Pero si, por ejemplo, tú a través de este esfuerzo que estás haciendo de comunicación llegas a ganar la credibilidad de 100 personas, va a ser un hito y necesitamos 1,000 personas que como tú hagan ese esfuerzo. Yo creo que vas a alcanzar la credibilidad de 10,000, pero vamos a ser mesurados y bueno, va a conseguir 100. Bueno, si hubiera 1,000 personas que tuvieran así, que hicieran este esfuerzo, y decir, yo voy a invitar a fulano y fulano y vamos a tratar de este tema con expertos, empiezas a tener la credibilidad y esos círculos de credibilidad van a ser el dique, pero esto está en pañales. O sea, esto que tú estás haciendo ahorita es historia, que tú no te das cuenta que estás haciendo historia, pero esto es lo único que se puede hacer para combatir las fake news, generar nichos de credibilidad para que así, cuando alguien vea algo en alguna red social y diga, ah, yo me acuerdo que Edward dijo algo de eso alguna vez, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque yo le creo a Edward. Necesitamos empezar a generar nichos de credibilidad pequeñitos para que puedan empezar a ponerse diques a las fake news. De otra manera, esto se va desbocando, ya está desbocado, pero va a seguir y cada vez peor.
Sí, muy bien. Hay cierto lenguaje dentro de este asunto de las fake news. De hecho, yo tengo redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, pero principalmente en el Twitter se maneja un lenguaje muy, muy curioso, por decirlo de alguna forma, y entre esos está uno que es los famosos bots. ¿Qué son los bots, licenciado? ¿A qué se refiere este asunto de los bots?
Bueno, eso es un término empleado para señalar o para nombrar robots que dicen, y esto se creó también en el tema de las redes sociales, antes se creó a través del correo electrónico. Tú, por ejemplo, Edward Zamudio quería ser presidente de Costa Rica y la gente pues no sabía si te apoyaban o no te apoyaban. Entonces tú le decías a 10 personas, amigos tuyos, por favor, cada uno de ustedes forme 10 cuentas de correo electrónico con diferentes nombres, aunque sean ustedes nada más. Y cada vez que yo escriba algo, ustedes van a utilizar esas cuentas que tienen falsas y van a decir, oh, licenciado Edward, doctor Edward, es usted el que más sabe y es usted en el que yo creo. Entonces ocurre el tema de la imitación y los demás dicen, oye, ya viste que Edward tiene 1,000 seguidores y no son 1,000 seguidores, son 10 seguidores con 100 cuentas falsas cada uno. Esos son los bots. Hoy los bots se utilizan para lo mismo. Yo quiero destruir a Edward. Bueno, cuando Edward hoy escriba algo o diga algo, yo le voy a mandar a mis bots y digan ustedes que Edward es un mentiroso, que no tiene vergüenza. O lo puedo utilizar al revés para apoyar a Edward. Entonces, ese es otro problema. Otro problema muy real, por eso insisto yo que tenemos que crear nichos de credibilidad, porque los bots son una realidad y tú los encuentras en cualquiera de las manifestaciones de las redes sociales. ¿Para qué? Nada más para de dar la impresión de que son muchos cuando en realidad son 10.
Y entonces en esa misma línea lo que empiezan a generar es quizá criterios, tendencias para que la gente se vaya por ahí, ¿no? Desbocado.
Totalmente.
Ahorita estamos hemos estado hablando de este tema y sin duda que estamos viviendo un tiempo interesante, ¿verdad? En la historia mundial. Por ahí surgió una frase muy, muy interesante y se la voy a preguntar así. ¿Qué se le viene a usted a la mente con esta frase, licenciado? Cuando le hablo de las benditas redes sociales, ¿qué se le viene a usted a la mente?
Bueno, se viene a la mente que el que lo pronunció, el presidente de la República hoy, el día que ganó su elección, hizo esa expresión, emitió esa expresión que yo creo le salió muy del alma, dijo, benditas redes sociales. Le debía mucho su triunfo a las redes sociales, cosa que ahora al revés, ¿verdad? Ahora culpa a las redes sociales de estar atacándolo a través de ejércitos de votos, es lo mismo. Las benditas redes sociales o las malditas redes sociales empezaron a deformar la realidad, tratan de deformar la realidad y la deforman para denostar o para ensalzar a alguien y son auténticas fuerzas que en algún momento nos dan a conocer que muchas de las personas o muchas de las popularidades están completamente infladas, porque hoy en día tú, mi querido Edward, si quieres tener seguidores, puedes comprar 10,000 seguidores, o 50,000, o 100,000 seguidores. Y hay empresas que te venden seguidores para que tú tengas todo ese montón. Y cuando alguien se mete a tu perfil y diga, no, este cuate sí me conviene, porque mira, tiene 100,000 seguidores. Aunque no sean ciertos, aunque no sean reales, pero ahí aparecen 100,000 seguidores.
Y están los famosos influencers en ese caso. Ahora, algo que está de moda es la famosa palabra influencer y que muchas veces esa cantidad de seguidores la utilizan es para tenerlo como un respaldo a la hora de buscar patrocinios, de hacer montar campañas, de generar ingresos.
Claro, pero mira, hay cosas que salen de toda lógica. Monterrey es una ciudad de 5 millones de habitantes, pero hay alguien aquí que se dice influencer y que tiene 3,5 millones de seguidores aquí en Monterrey. Y entonces tú dices, bueno, este tipo no habla de temas nacionales, es de aquí de Monterrey, por lo tanto sus seguidores son aquí, pero ¿tú crees que entre 5 millones de habitantes puedas tener 3,5 millones de habitantes, de seguidores? Significaría que de cada 10, 7 personas te siguen. Y yo digo, espérame, no es cierto. No es cierto, ¿por qué? Porque estamos aquí 10 en esta mesa, ¿quiénes lo conocen? No, pues nadie. Ah, los muchachos. Bueno, eso es total de los muchachos, lo conocen tanto. O sea, compra seguidores y hay una granja de bots, como le llaman, una granja de seguidores que te venden, no me acuerdo si a 5 o a 10 pesos cada seguidor, están allá en Bangladesh, están allá en aquellas zonas asiáticas, y ellos te venden la cantidad que tú quieras de seguidores. Y entonces, como dices tú, para conseguir patrocinios son muy buenos, porque mira, tiene 10,000 seguidores, tiene 100,000 seguidores, que él promueva nuestro producto, porque con él está seguro que va a llegar a mucha gente, y es mentira. Ese tema de los seguidores es realmente una espada de dos filos que normalmente ataca al que la trae en la mano.
Hablando de todo esto, ¿usted recuerda algunas fake news legendarias, esas que usted dijo, chuleta, wow, ¿cómo sale esta noticia? ¿Alguna, usted recuerda alguna fake news que marcó el tiempo en que se dijo? Yo he leído varias por ahí, pero ¿usted recuerda algunas de estas fake news legendarias, licenciado?
Mira, la más famosa fake news ocurrió en 1985, todavía no estaba en las redes sociales, pero por ejemplo, en esa ocasión cuando el gobierno de México estaba vendiendo los bancos, todo mundo, todo el sector empresarial estaba al tanto de a quién le estaban vendiendo los bancos. Entonces el periódico El Norte, para el que yo trabajaba, publicó en primera plana 8 columnas la nota que decía: Banamex va para el grupo fulanito de tal de la familia Sada. Y el problema es que en los periódicos se imprime y sale y ya no puede regresar como ahorita en el Facebook, como es borrar este mensaje, borrar para todos. No, ya salió. Y era falsa la noticia. Se lo habían dado a otro grupo y al otro día la cabeza de 8 columnas del norte fue: nos equivocamos. Es terrible y es doloroso eso, pero bueno, esa fue una fake news de la era primitiva. Hoy en día, fake news que se han dado, por ejemplo, anuncian que y esa fue muy, 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 muy famosa en ciertos círculos. Cuando comienza la epidemia del COVID, hay un señor apellidado Curi, que es uno de los 10 empresarios más ricos, de las familias de empresarios más ricos de México. Se enferma de COVID y esa noche Joaquín López Dóriga, una de las personas con más credibilidad, dice: acaba de morir José Curi y nuestras condolencias para su familia. 20 minutos después la familia dice: no es cierto, el señor Curi está vivo. Fue terrible. Y esa fake news que difundió Joaquín sin querer, convencido de que está diciendo la verdad, le dio la vuelta a todo México. Y sabes tú, alguien con la intención de dañar la credibilidad de Joaquín le habló, no se identificó y le dijo: oye, te hablo de aquí del hospital fulano tal, soy hermano del señor Curi, acaba de fallecer. Y Joaquín se fue con la nota. Esa es una fe legendaria porque la difundió una de las personas con mayor credibilidad en México. Y eso le pegó, lo zarandeó en su credibilidad, que ahí anda ahora reponiéndose. Pero ese tipo de fake news son terribles porque generan, por un lado, falta de credibilidad y por otro lado, pues el dolor para los familiares de ellos debe ser también terrible. Otra de las fake news recientes que provocó desde luego mucho desagrado. Alguien, no sé por qué o para qué, difunde que la empresa mexicana de aviación ya había llegado a un arreglo, que la habían vendido y que iba a abrir sus líneas. Entonces ocurrió que toda la gente se fue, los trabajadores dejaron el lugar donde estaban en huelga, ahí en el aeropuerto de la Ciudad de México, se fueron a celebrar y cuando llegaron ya habían levantado sus cosas y se las habían llevado, ya les habían quitado su lugar de protesta. Son fake news famosas, pero que además tienen un objetivo perverso: hacer que la gente se quitarle su lugar de huelga y limpiar ahí y ya no dejarlo regresar. Ese tipo de cosas son bastante, bastante perversas como una estrategia política. Claro que quien lo hizo se ha de haber ganado una medalla porque después de 10 años logré quitar a los huelguistas de este lugar. Son dos de las que en este momento me acuerdo.
O sea, estamos hablando realmente que hay mucho poder de arrastre con este tipo de noticias falsas. Yo estaba leyendo también, y no sé si usted logró por ahí a darse cuenta, que salió, bueno, ahorita estamos envueltos en el coronavirus, ¿no? Y salió de que la reina de Inglaterra tenía, se había infectado, ¿no?, de COVID-19. Resultó que no, que la señora estaba muy bien, que realmente los que habían estado enfermos habían sido su hijo y también el primer ministro Boris. Sí. Pero la señora estaba muy, muy, muy campante, muy bien. Y es interesante porque son personas públicas, entre comillas, hay mucho acceso a ellos en cuanto a la información y sin embargo las noticias falsas fluyen y es algo que parece una bola de nieve imposible de detener. Estamos casi concluyendo, licenciado, pero yo quisiera que en esta parte habláramos un poco de cómo orientar, quizá en algunos pasos, cómo orientar a las personas, porque de hecho en muchos lugares donde uno lee los estudios que hacen acerca de las fake news y este fenómeno social en que se ha convertido, muchos dicen que simplemente es imposible controlar que salgan fake news. No hay, como usted mencionaba al principio, legislaciones para controlarlas, ¿verdad?, y para castigar a las personas que la hacen. Y que la única manera de que su efecto no sea tan agresivo radica en que las personas de forma individual puedan tomar algunas precauciones. ¿Cómo podemos ayudar a las personas que nos escuchen, licenciado, para que ellos empiecen a darse cuenta, a detectar? Porque luego vemos en el WhatsApp, luego cadenas interminables de mentiras, luego vemos en el Facebook, luego vemos en el Twitter. ¿Cómo podemos quizá dar algunos pasos para entender y para defendernos y que no nos afecte este problema?
Mira, yo creo, insisto, que tenemos que crear islas de credibilidad. Tú tienes una credibilidad, hay otras personas que tienen otra credibilidad, hay gente a la que le cree. Líderes de opinión le llamábamos en los tiempos antiguos de la comunicación, pero hoy deben de existir estos líderes de verificación. Es decir, mira, te pongo un ejemplo y lo venía leyendo hace ratito y te lo iba a comentar, porque ya ves que hay un hecho real, ese es real. Hay más hombres infectados de coronavirus que mujeres. Y entonces, estos dicen, primero dicen que los hombres producen una enzima y las mujeres no. No, yo no lo vi respaldado por ninguna autoridad, así es que nunca comparto, pero esa menos lo iba a compartir. Y luego decía que una de las causas es que los hombres, está comprobado, y yo te pregunto a ti que eres oftalmólogo, dicen, los hombres se llevan a los ojos, las manos, un promedio de 48, entre 40 y 50 veces al día, mientras las mujeres solamente lo hacen entre 20 y 30. Eso provoca que los hombres tengan más posibilidades de infectarse, porque ya saben que las infecciones llegan por los ojos. Y dije yo, ¿será cierto eso? Yo creo que todavía no tenemos una información cierta, pero tú que eres médico, ¿yo a quién le preguntaría esto? Pues a un médico, a un oftalmólogo. No tienes que compartirlo ni tienes que creerlo. Empecemos a tomar la disciplina nosotros de rebotar la información con la gente que puede tener una respuesta válida y científica a algo que nos están compartiendo. Si tienes parientes doctores, si tienes parientes profesores, si tienes parientes que trabajan en gobierno, si tienes parientes, busca siempre una fuente relevante, como se hacía antes en el periodismo. ¿Quién es tu fuente? Si no tienes una fuente válida, la nota no se publica. Así hoy, si no tienes una fuente válida, no lo compartas, porque el secreto de las fake news es las millones de veces que se comparten y no seas tú parte de esa cadena, ¿no? Pregunta siempre con alguien que le sepa a ese tema.
En alguna ocasión, en un grupo de WhatsApp en el que estaba incluido, estaba esta misma discusión, ¿no?, del asunto de compartir información falsa. Y surgió, ya realmente no me acuerdo cuál era el tema de la noticia falsa, pero yo procuré ser bastante cuidadoso al momento de decirle a esta persona que no estuviera compartiendo ese tipo de noticias. La respuesta fue muy interesante, ¿no? Porque, bueno, nosotros tenemos ciertos principios, ¿no?, donde buscamos primeramente honrar a Dios, y sobre todo pues ser personas veraces. Ese es de los principios que nos motivan. Esta persona me contesta de la siguiente manera: mire, mi amigo, puede ser que usted tenga razón, pero si por sí o por no, mejor lo publico, no vaya a ser que sea cierto y entonces nos metamos en un problema. Y qué difícil a veces hacerle entender a las personas esto, ¿no? El problema es el daño que podemos ocasionar a terceros cuando no contrastamos una información y cuando no estamos seguros de la fuente de donde viene esta información.
Decía un famoso periodista, Abelardo Leal, que a veces nos queremos convertir en chismosos ilustrados, queremos ser los primeros en tener la versión. Como te dijo esta persona, si sí o si no, bueno, ya después veremos, pero por lo pronto yo quiero ser el primero que lo dijo. Esas ansias tan naturales en el ser humano nos ganan, pero tenemos que aprender. Yo me preguntaría, es como el coronavirus, que dicen, tenemos que aprender a convivir con él porque ese virus se va a quedar, con vacuna o sin vacuna va a andar por ahí. Bueno, ¿qué vacuna hay contra las fake news? Pues si hay vacuna, como dijimos hace poco, hay que ser mesurados, no comparta nada. Aunque le pongan ahí abajo en el mensaje, comparte porque esto no quiere que lo sepan no sé quién, no compartas, porque tú no debes de convertirte en una o más de esa cadena. Comparte lo que tú encuentres por allá cuando andes navegando en páginas científicas, comparte lo que encuentres y que te parezca digno de ser compartido, pero que sea tuyo. No caigas en las cadenas, no formes parte de la cadena de desinformación. Es la mejor vacuna que podemos ejercer en contra de las fake news.
Y con eso que acaba de decir, vamos a concluir, creo que se cierra con broche de oro este tema. Lo que sí queremos compartir, licenciado Omar, es cómo podemos contactarlo a usted, cómo podemos seguir, mencionamos al principio, su labor, ¿verdad?, periodística. Y para los amigos que nos escuchen, ¿cómo lo podemos contactar, cómo lo podemos seguir, licenciado Omar? ¿Dónde lo podemos ver?
Bueno, mira, tenemos una colaboración diaria en este medio digital, Red Crucero, que usted lo pueden accesar fácilmente en www.redcrucero, así pegado, redcrucero.com, o en el Face, arroba Omar Eli Robles, así, donde aparezco ahí con una bufanda de los Rayados, que es el bueno. Entonces, ahí estamos a las órdenes, y este asunto de las redes sociales nos sirve para tener interacción y para platicar y para compartir y para llegar a conclusiones.
Muchas gracias. Entonces queda ahí la información de contacto. Esperamos que este tema realmente haya sido o sea de mucha ayuda para cada uno de nosotros, y sobre todo que nos ayude a estar en control de nuestras emociones, de nuestras ansiedades, y saber dónde es que estamos parados, poder pisar fuerte donde estamos parados. Muchas gracias, licenciado Omar. Seguimos gracias en contacto.
Gracias a ti, mi estimado Edward, y de veras te felicito por este esfuerzo que haces de información y de construir una pequeña isla de credibilidad para que aquí, por lo pronto, las fake news toquen como las olas y se rompan. Mientras haya más esfuerzos como este que estás haciendo tú, tenemos mejores posibilidades de vencer a las fake news. Que tengas un buen día.
La infodemia es el nombre que la Organización Mundial de la Salud le ha dado a la pandemia de información que estamos viviendo. Nuestra mente es constantemente bombardeada por datos, imágenes y noticias que cada vez son más difíciles de distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Lo triste de todo esto es que un acúmulo de información mal empleada puede generarnos miedo, ansiedad y preocupación infundada. El mundo actual se vale muchas veces de esos temores para controlar nuestra voluntad. No seamos parte del problema de las noticias falsas. No comportamos información de la que no tenemos constancia, porque al hacerlo estamos siendo el vehículo que transporta la mentira. Y la mentira nunca trae salud. Seamos agentes de cambio, dignos de confianza. Estoy seguro que podemos de esta manera hacer de nuestro entorno un mejor lugar. Y también abonar a nuestra salud mental y de la nuestra y de lo que nos rodea. Si te gustó este programa, no dudes en compartirlo con otras personas. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que se escribe de la siguiente forma: eldrdivan@gmail.com, o también puedes seguirnos en Twitter como @eldrdivan13. Por el momento nos despedimos y será hasta una próxima ocasión cuando nos volvamos a encontrar en el diván.